Hola, ¿qué tal? Y aquí seguimos recorriendo este Museo del Deporte que, recordamos, se puede visitar en el Centro Comercial de Príncipe Pío hasta el 7 de agosto. Me acompaña de nuevo Juan Manuel Merino, coordinador de comunicación de este Museo del Deporte itinerante. Y nos estábamos preguntando, Belén y yo, cómo se han conseguido todos estos objetos que aquí se exponen, ¿no?
Sí, bueno, pues con mucho trabajo. Normalmente son cesiones que hacen los deportistas o las federaciones, normalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un museo que pone en valor normalmente prendas deportivas importantes y es una forma de transmitir el valor deportivo que ha tenido determinada federación y que ha tenido determinado deportista. También es una forma de que aquel sueño, aquel logro, aquella meta que se consiguió en determinado momento no quede tan solo en la hemeroteca, no quede la mente, la retina en unos cuantos aficionados y pueda ir pululando por los distintos puntos de la geografía española por la cual nos vamos a mover. Por la general se llegan acuerdos con los deportistas, normalmente se ceden por un tiempo determinado, algunos los ceden de forma indefinida.
Más cosas, porque decíamos, muchos de los carteles también introducen al público, bueno, por qué esos objetos que están aquí han sido seleccionados, y hablan de deportistas como Usain Bolt. ¿Vosotros pensáis que quizás es el atleta que identifica o el más representativo a unos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Por qué?
Hombre, hoy por hoy sí. Evidentemente tenemos que partir de que la historia forma parte del pasado, pero también tiene que estar en nuestro presente. Usain Bolt ha roto marcas realmente impensables. Cada uno puede tener su favorito. En su momento a lo mejor pudo llegar a ser el mejor atleta de todos los tiempos, Carl Lewis. Pero bueno, en lo que ha conseguido Bolt, francamente es inalcanzable. Lo ha reconocido prácticamente todo el mundo. Hasta el propio Pelé, creo que hace poco, reconoció que Bolt estaba por encima de él. Y hombre, yo creo que hay dos referentes en la historia del movimiento olímpico y en el movimiento olímpico actual: Phelps en natación y, por supuesto, Bolt a nivel atletismo.
Y aquí está la camiseta que subió al podio en Londres 2012, firmada por él mismo.
Efectivamente, yo creo que es uno de los logros más importantes para un museo. No te puedo decir que se pueda palpar con la mano porque está en una vitrina, evidentemente, para que no se deteriore la prenda, pero bueno, lo puedes percibir a 20 centímetros de tu capacidad visual, de la distancia que te encuentres de la vitrina, y para nosotros es una de las joyas más importantes de este especial Museo del Deporte, especial Museo Olímpico, pero que también va a ser una de las joyas, de las piezas más importantes que vamos a llevar por todas las ciudades de España.
Y para vosotros, quizás, si hay una prueba en atletismo que identifica, ¿no?, a este deporte, son los 400 metros valla. ¿Por qué no?
No es que sea la prueba que para nosotros más identifique, cada uno tiene sus gustos. Lo cierto es que los 400 metros es una de las pruebas simbólicas del mundo del deporte y del atletismo, porque precisamente el anillo de una pista olímpica de atletismo mide 400 metros. Pero bueno, también está aquí Moses, porque tiene su relación con Madrid. Moses, para muchos, ha sido uno de los mejores cuatrocentistas. Moses perdió su récord de victoria precisamente aquí en Madrid, en la pista de Vallehermoso, tras llevar ganando ininterrumpidamente durante 9 años, 9 meses y 9 días. Pues ese récord de victorias lo perdió aquí precisamente Moses, también en Madrid, en España. Le ganó exactamente Dani Harris. Y también es algo que nos acerca un poquito más a un superatleta, que bueno, que en este caso tuvo esa pequeño contratiempo de terminar de batir su récord precisamente en nuestro país.
Y esa racha de victorias finalizaba en el año 1987, pero aquí podemos ver su camiseta con la que compitió en los últimos Juegos Olímpicos, los de Seúl, del año 88. Más objetos que tenéis en esta vitrina, decíamos que importante también este objeto de Pirri, muy recordado por muchas generaciones, ¿no?
Sí, además es que marca la diferencia, también lo visual es importante, y entonces bueno, pues lo más importante, lo más significativo de la esgrima es precisamente la espada. Estamos acostumbrados a identificar cualquier tipo de deporte con una pelota, con un balón. La esgrima es muy distinta y muy diferente, y bueno, pues aquí está este objeto que fue histórico para el deporte español, que nos llevó a conseguir una medalla de plata, concretamente en los Juegos Olímpicos de Pekín, que ocupa bastante espacio, como puedes ver, que es fotogénico, que ha servido para hacer películas las espadas de esgrima, y que desde luego a los chavales, a la gente joven, a los expertos en deporte y a los que son menos expertos, les llama muchísimo la atención.
¿Y ese otro objeto a quién pertenece?
el esquí, te refieres al palo de esquí, ese objeto pertenece al equipo español que ganó en 1992 en Barcelona unos juegos.
Y como decíamos, importante recordar que habéis querido también profundizar en la historia, en cómo lo han contado a veces también los medios de comunicación, ¿no?
Normalmente, como te comentaba antes, cada objeto es diferente, cada objeto representa algo y normalmente lo que queremos es que la gente sienta, no se limita a ver una cosa y decir, bueno, pues aquí hemos llegado y qué bonita es esta prenda, qué bonito es este objeto, sí, me acuerdo que con esto se ganó una medalla. Detrás de una medalla, un logro, también un fracaso, hay prácticamente una leyenda detrás, una pequeña historia detrás. Entonces es lo que vamos a intentar plasmar bien mediante recortes de prensa, bien mediante recuerdos sonoros, bien mediante documentos audiovisuales o bien simplemente mediante documentos explicativos. Queremos que la gente sepa por qué ha pasado esto, sepa por qué está esto y sepa perfectamente que no es una prenda que está aquí puesta al azar para que la gente lo vea, sino que tiene un porqué, un motivo y que ha formado parte o de la historia o de la intrahistoria deportiva española o internacional.
Y Juan Manuel, ¿estarás de acuerdo conmigo que cuando alguien vea una equipación que pertenece a Barcelona 92 se va a emocionar? Porque esta mañana, mientras yo escuchaba la radio y recordaba, ¿no?, esos años de las Olimpiadas del 92, cómo nos emocionamos los españoles, lo que supuso también, ¿no?, para nosotros y en el deporte.
Fíjate, un servidor en aquel momento estaba en Onda Madrid trabajando.
Fue compañero entre el año 90 y 94.
Sí, éramos más jóvenes, evidentemente. Y hombre, pues sí, hay mucha gente que le recuerda lo que fue Barcelona 92, porque antaño los aficionados al deporte, cuando veíamos unos Juegos Olímpicos, estábamos acostumbrados a sufrir. Es decir, España ganaba alguna medalla, hacíamos alguna cosita, y cualquiera que ganase alguna cosita lo teníamos prácticamente endiosado. Eso marcó el antes y el después, y entonces a partir del 92 la gente se dio cuenta que España podía ser también una potencia importante en deporte. Y bueno, pues Barcelona 92, por aquello que es España, por aquello que marcó ese antes y después en el deporte español, sí que tiene un grandísimo reclamo, porque lo tenemos muy metido en la cabeza y muy metido en nuestras retinas.
Y como compañero de aquella época en Onda Madrid, ¿cómo recordáis esos momentos de la inauguración? Que yo estaba echando la vista atrás y pensaba, pues estaba de vacaciones, era muy joven, estaba todavía con mis amigos disfrutando de esos veranos largos de 2 o 3 meses, viendo todos juntos en un bar cómo era el abanderado en aquella ocasión, ¿no?
Eran cosas que tenías que ir viendo poco a poco, porque nosotros estábamos acostumbrados a haber vivido mundiales de fútbol, lo vivimos en el 82, unos Juegos Olímpicos era una cosa completamente distinta. Y también hasta incluso había duda de que pudiese realmente enganchar a un país como lo enganchó. Lo enganchó porque se empezó a ganar. Y también había ciertas dudas de que el deporte español pudiese arrastrar tanta cantidad de medallas después del pasado que teníamos. Pero se fue viviendo porque poco a poco, día a día, hora a hora, se iban empezando a conseguir medallas y veías que toda una población, no solamente la aficionada al deporte, o sea, sino todo el mundo estaba completamente conectado con ese acontecimiento. Y es algo que a un periodista deportivo que habla para el especializado en deportes, pero también para todo el mundo, pues le llena un poquito más de orgullo el saber que no hay barreras, que te está escuchando el que le gusta el deporte, el que menos, el que sabe más, el que sabe menos. Y hombre, fue un momento muy bonito y yo creo que ese momento, por una parte, consiguió hacernos entender que somos importantes en deporte y también consiguió que mucha gente joven, que en ese momento lo estaba viendo, empezase a aficionarse a hacer deporte, a deporte para sí mismo. Yo creo que Barcelona 92 fue muy importante la historia de nuestro deporte.
Y es un objetivo, desde luego, precioso el que los jóvenes se enganchen, ¿no?, al deporte gracias a lo que ven en los Juegos Olímpicos, en un Mundial. Y ya por último, Juan Manuel Merino, bueno, ¿cómo esperas que se comporten nuestros Olímpicos en Río de Janeiro?
Vamos a ganar, ¿no? Hombre, desde Barcelona empezaron a bajar el número de medallas, hay muchísima competición, la competitividad es tremenda porque hay multitud de países que además se especializan en temas muy, muy concretos y ahí consiguen una gran cantidad de medallas. Yo confío mucho en el atletismo, que es nuestro deporte rey. Confío en Ruth Beitia, se quedó cuarta en los pasados Juegos Olímpicos. Ruth se merece volver a ganar una medalla. Mireia, por supuesto, estará arriba. tenemos a un Bruno Hortelano que el mero hecho de que se meta a una final sería un grandísimo éxito, porque antes nadie, jamás de los jamás, podría haber llegado a soñar que un español pudiese llegar a correr una final de velocidad, 100, 200, 200 en este caso. Confiemos en el baloncesto y confiemos en que mucha gente nos pueda sorprender. Echaremos en falta algún otro deporte que nos ha dado muchas alegrías, como el balonmano masculino en esta ocasión, que nos ha clasificado, pero a lo mejor las guerreras de balonmano sí que consiguen algo. Y por supuesto, aunque Rafa Nadal no esté al 100%, tiene que traerse alguna medallita.
Desde luego, y de momento estaremos muy pendientes de lo que sucede esta noche en esa jornada de inauguración. Rafa Nadal es nuestro abanderado, no teníamos un deportista mejor que nos representara, va a ser el mejor abanderado seguro de toda esa jornada de inauguración. Aquí se puede ver una de sus raquetas y este Museo del Deporte itinerante que el público puede visitar, decimos, de manera gratuita en el Centro Comercial de Príncipe Pío hasta el 7 de agosto, hasta el domingo en este horario comercial, y después a recorrer otras ciudades y quizás en el futuro a realizar una sede permanente, ¿no?
Seguramente, en noviembre ya estaremos en Badajoz, en diciembre en Sevilla, luego seguimos, y lo más importante, que nos quedan 3 días en Madrid y que la gente sepa que esto es una cosa divertida en la que se puede aprender, pero que vale para todo el mundo, para el que le gusta más, para el que le gusta menos el deporte, que los objetos están perfectamente localizados, perfectamente explicados, y que le puede gustar a la madre, al padre, al niño, absolutamente a todo el mundo. Yo le recomiendo que pase un ratito a todos, si tiene media hora, una horita, por aquí por Madrid, por el Centro Comercial Príncipe Pío, Museo del Deporte.
Muchísimas gracias, Juan Manuel Merino, coordinador de comunicación del Museo del Deporte. Y lo dicho, lo decíamos, Belén, atentos también a las redes sociales, que podemos conseguir una camiseta olímpica de España si seguimos y mencionamos en Twitter @deportemuseo y, por supuesto, subiendo una foto de alguno de los objetos que se pueden encontrar aquí.